Saludos, esta es una traducción de un mensaje predicado por el hermano pastor David Killing en diciembre de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí la traducción del mensaje. Buenos días, hermanos, vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te agradecemos por tu bondad y tu misericordia, Señor. Te agradecemos tantas bendiciones, Señor. Oramos que nos ayudes a serte fieles y que sigamos tu luz que has provisto, Señor, y tu bondad, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo en esta mañana. Ayúdanos a oír tus palabras con los oídos, corazón y mente, Señor. Y gracias otra vez, en el nombre de Jesús. Amén. Extiendo nuevamente los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que su gracia y su paz sean sobre ustedes, conforme son fieles a Él. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5, quiero leer aquí algunos versículos que ya leyeron los jóvenes nos mostraron varios versículos acerca de personas que alcanzaron el límite de la gracia de Dios. Es decir, que sobrepasaron la paciencia de Dios de tal manera que se pusieron más allá de la gracia, o llegaron a un punto tal que Dios ya no pudo tolerarlos y los entregó a una mente reprobada, los desechó, y Dios ya no pudo hacer nada más por ellos, y ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Y esto es algo terrible, algo que nos debe dar miedo. Y hay varios ejemplos en la Biblia de personas que llegaron a ese punto donde ya no había gracia para ellos. Y realmente creo que no es porque Dios ya no tuviera la paciencia tanto para perdonar, sino porque es causa del libre albedrío humano que una persona escoge un camino tal o se endurece tanto que Dios ya no puede ayudarlo. Y aquí vamos a leer uno de esos ejemplos, el caso de Ananías y Zafira, en el cual Dios mismo los mata o les quita la vida. ¿Por qué? Porque llegaron a este punto donde Dios ya no podía hacer nada por ellos. Y quiero hablar esta mañana acerca de cómo evitar el llegar a ese punto. Y acerca de la honestidad, que es lo opuesto del engaño. La honestidad y la transparencia son una de las cosas que más miedo le dan a la gente en los círculos cristianos, la honestidad y la transparencia. Porque nos preocupa tanto la apariencia, estamos tan temerosos de que la gente piense mal de nosotros y quisiéramos aparecer tan justos, y entonces nuestra tendencia es a ponernos una máscara, una apariencia externa, hipócrita, que nos haga lucir santos y justos a todos los demás. Y entonces nuestra preocupación termina siendo lo que ve el hombre y no lo que ve el Señor. Y al hacer eso, lo que terminamos haciendo es aislarnos de Dios. Y algunas de las maneras en las cuales nos aislamos de Dios, con toda la intención de hacerlo, es con toda la intención de ser piadosos. Este edificio en el que nos reunimos tiene un aislante, un material aislante que tiene en las paredes, cuyo propósito es mantener afuera el frío y mantener adentro el calor y los ruidos, las vibraciones, aparte de otras cosas. Y es algo bueno en las construcciones para tratar de mantener el calor y el silencio. Lo triste es que mucha gente está tratando de aislarse de Dios y ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Porque a veces, cuando pensamos que alguien se está aislando de Dios, creemos en alguien endurecido, que no quiere escuchar a Dios, que no quiere saber nada de Dios, que quizás es alguien perverso, que quizás ni siquiera quiere que le hablen de Dios, que quizás vive una vida impía y tremenda. Bueno, esa es una manera de aislarse de Dios. Pero el engaño más grande es cuando tratamos de aislarnos de Dios por medio de cosas religiosas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que Dios nos toque. No queremos estar abiertos a que Dios pueda tocarnos y poder poner su dedo en la llaga. No queremos ser tocados por Dios. Queremos protegernos de realmente ser lo que somos y ser probados, y por lo tanto nos ponemos este disfraz religioso y tratamos de fingir y de pretender, y con esta apariencia de piedad, cuando en realidad hay tal negrura en tu corazón, porque una negrura no solamente de pecado, sino una negrura de que no hay honestidad, no quieres que te vean tal cual eres, y una negrura de que no tienes la confianza, porque tienes miedo de que Dios te toque, tienes miedo de que Dios trate contigo como Él quiere tratar y te meta al fuego. Los hombres de Dios en la Biblia se veían a sí mismos tal como ellos eran. Ellos no estaban tratando de ponerse un disfraz, ni de poner un espectáculo religioso, ni de fingir o de actuar. Ellos eran como eran. Eran transparentes. Y por causa de esa apertura y de esa transparencia, fue como podían ver a Dios, y podían ver la luz, y podían ver sus propios errores y pecados y faltas, y fue como podían corregirse y caminar con Dios y andar en la luz y no en las tinieblas. Pero cuando tú te proteges y no quieres ser lastimado, y no quieres que se pierdan tus cosas, no quieres que tu reputación y tu persona sea traída a nada, no quieres ser transparente y honesto, entonces impides a Dios que te toque, y eso te aísla de Dios, y eso en último término te va a destruir. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a ver como Dios quiere que veas, a ver la verdad. Vamos a ver este ejemplo. Hechos capítulo 5, verso 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Vendió una heredad. ¿Hay algo malo en vender una heredad? No. Vendieron una propiedad. Pero antes de leer esto, quiero que entendamos algunas cosas. Hay un versículo en Eclesiastés que dice: por cuanto no se ejecuta sentencia luego sobre las malas obras de los hijos de los hombres, el corazón de los hombres está inclinado al mal. Eso es el aislamiento de Dios. Es decir, el hombre ve que la gente peca, pero porque Dios no trae un juicio inmediato sobre el que pecó, entonces sus corazones se hacen fríos, dejan de temer a Dios y dicen: bueno, no hay problema. Y entonces, cuando vemos juicios como el de Ananías y Safira y otros juicios como el de Sodoma y Gomorra, del que habla Judas, dice Judas y dice Pedro que esas cosas les acontecieron como ejemplo de lo que Dios haría más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente Dios va a traer un juicio inmediato, ni el mismo tipo de juicio que trajo sobre Sodoma y Gomorra, o sobre Ananías y Safira, o sobre todas las personas que actúen impíamente. Dios no va a traer un juicio inmediato, ni de la misma naturaleza. Pero eso no significa que Dios no vaya a traer juicio y que no esté airado. Es decir, No todo el que muera, perdón, no todo el que mienta en la iglesia como Ananías y Zafira va a caer muerto y expirar. Pero te voy a decir otra cosa. Dios tampoco va a pedir disculpas por haber matado a Ananías y Zafira, ni por mandar al infierno a los que hagan lo mismo que Ananías y Zafira. Este ejemplo de Ananías y Zafira, la forma como los mató, fue un ejemplo. No quiere decir que va a ser lo mismo con todos, pero fue un ejemplo de lo que Dios piensa de esa falta de honestidad. Verso 2. Vendió la propiedad, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Para poder entender realmente qué está pasando aquí, necesitamos leer Hechos capítulo 4, desde el verso 32, para tener el contexto de lo que estaba sucediendo. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí tenemos a un pueblo, a la primera iglesia, que ellos, cada uno tenía sus propiedades, cada uno tenía cosas. Pero cuando veían una necesidad en algún hermano o en alguna persona, no dudaban en vender su propiedad y proveer para el necesitado o para los necesitados que hubiera en el grupo. No se refiere como hacen los menonitas y otros grupos que todos vendían todo y compraban un pedazo de tierra y vivían en comunidad o en una colonia única con una sola bolsa de dinero. Sino se habla de personas que cada uno tenía su propiedad privada en un sentido, pero no la consideraba suya, la consideraba que era de Dios y de los hermanos, a tal punto que cuando veían una necesidad, inmediatamente y sin dudar y con toda la disposición, el amor y la devoción, la vendían y se encargaban de la necesidad. Por eso dice el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Esto es lo que significa el tener todas las cosas en común, o la comunidad de bienes. Esta es una de las marcas de la iglesia primitiva, porque esto es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Que lo que yo tengo realmente no es mío. Yo lo administro, yo lo controlo, yo lo cuido, pero realmente no es mío. Si alguien lo necesita, es suyo, es de mi hermano. Eso es lo que hacía la primera iglesia. Esta es una de las marcas, uno de los rasgos distintivos y principales de la iglesia primitiva, que no había avaricia ni codicia en sus corazones. Esta es la cura para la avaricia y la codicia. ¿Cuál? Al que te pida, dale. Y aunque no te lo pida, que si tú ves una necesidad, te deshagas aún de lo que tienes, para que no haya un hermano necesitado o una persona necesitada. Es decir, la cura para la avaricia es esta, que estés dispuesto a dar porque consideras que lo que tienes no es tuyo, no estás atado a tus posesiones, sino que simplemente consideras que todo es de Dios y de la gente, porque todo lo que tienes no es tuyo, es de Dios. Tus posesiones materiales, tu cuerpo, tu salud no es tuya. Tus hijos no son tuyos. Le pertenecen. Tu esposa, tu familia le pertenecen a Dios. Y Dios te presta estas cosas por un poco de tiempo. Y cuando Jesús habla de que amemos a Él más que a padre, madre, hermanos, esposa, hijo e hija. ¿Saben qué? Hace unos años prediqué un mensaje que se llamaba Enfoque en la familia, en signo de interrogación, porque ese es un mensaje muy popular en la iglesia evangélica de hoy, el enfoque en la familia. Y Dios sí espera que ames a tu esposa, que críes a tus hijos en disciplina, pero el enfoque de seguir a Cristo no está en la familia. El enfoque de seguir a Cristo está en seguir a Cristo a una costa de tu familia, aunque te cueste tu familia. Dios no ama a tus hijos más de lo que ama a un huérfano que está en las calles. Quizás tú tiendas a pensar que porque tu hijo es tuyo y tú predicas, o porque tu hijo es tuyo y está muy bonito, Dios lo ama más. No es cierto. Dios ama a todos los niños por igual. Y he oído gente que dice, Dios puede tocar lo que sea menos a mis hijos. Dios puede tener todo menos esto. Eso es una falta de llevar la cruz, es una falta de confianza y entrega a Dios. He visto gente que cuando sus hijos crecen, los padres siguen a los hijos. ¿Por qué? Porque tienen un afecto desordenado, insubordinado por los hijos. Piensan que los hijos son suyos, en vez de simplemente ser un alma viva que Dios les ha prestado para que la críen y la entrenen y se la presenten de vuelta a Dios, y que como alma viva tiene libre albedrío y libertad de elección. Pero siempre queremos proteger, queremos tener protegidos a nuestros hijos, que no sufran, tener protegidas nuestras posesiones, tener protegida nuestra reputación, tener tantas cosas protegidas y decir, que Dios puede tener todo esto, todo menos esto. Dios, puedes tener esto menos esto. Al hacer eso, estamos impidiendo que Dios nos toque. No queremos que Dios nos toque. Tenemos miedo de que qué tal si Dios nos hace como a Job. Entonces, te estás aislando de Dios. Y de eso estamos hablando aquí de Ananías y Zafira. Pensamos que quizás eran personas malas y perversas. Murieron, Dios los mató. Mira cómo debieron haber sido. Pensamos que quizás eran monstruos horribles, eran crueles. Eran malvados. Bueno, la verdad es que no es así. Eran hermanos. Pertenecían a la iglesia. Eran miembros activos. Tenían toda la apariencia de piedad. Simplemente estaban tratando de proteger algo. Dijeron, voy a vender este pedazo de la propiedad, pero no todo. Voy a sustraer del precio. Estaba tratando de proteger algo de sus pertenencias. Trataban de aislarse de Dios. Eso es lo que te pone en el camino de aislarte de Dios. Tratar de proteger aquellas cosas que Dios te ha prestado. Y Ananías y Zafira se aislaron de Dios tanto, o lo hicieron tan bien, que Dios ya no pudo ayudarlos y tuvo que quitarles la vida. Y los dejó como un ejemplo para todos aquellos que quieran actuar de esa manera. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad de su casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí no dice que fuera una obligación o un mandamiento o algo que los apóstoles estuvieran exigiendo de la hermandad. Era algo que le nacía a los hermanos, que no podían permitir que un hermano tuviera deudas, no podían permitir que un hermano batallara con algo que, con lo que quizás no podía batallar. El amor al prójimo es hacer esto que hacía la iglesia primitiva, es sacrificarte, como dice 1 Juan 3, 16, poner tu vida por los hermanos y ayudar cuando se puede, en estas cosas materiales y en las espirituales. Verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí está este varón, José, hijo de consolación, un hermano fiel, que tenía una propiedad, va y la vende y la pone a los pies de los apóstoles para que se reparta a los necesitados. ¿Y saben qué? Lamentablemente, al conocer la naturaleza humana, puedo ver que varios de los hermanos y personas, quizás al ver a José Bernabé que hacía esto, dijeron, mira, hizo algo espiritual, hizo algo extraordinario, hizo algo bueno. Cuando en realidad no estaba haciendo nada extraordinario, no era un héroe, no era un gigante espiritual, era un hombre común y corriente, que era fiel a Dios y que como siervo inútil estaba haciendo aquello que se esperaba que hiciera, que él hiciera, al amar al prójimo y que pusiera sus propiedades a los pies de Cristo y para disposición de los hermanos que padecían necesidad. Y entonces ahora sí sigue el capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo este hombre? Quería dar, sí quería dar, pero había algo que no podía dar, que quería guardar para sí mismo. Él dijo, ok, quiero dar todo esto, quiero dar esto, pero hay un pedacito que Dios no puede tener de mí. No solo eso, sino que ahora verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Qué quiere decir esto que le dice Pedro? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? En otras palabras, esto no suena como que todos vivían en una comunidad o colonia y que tenían una sola bolsa de dinero. En otras palabras, era suyo, era su propiedad privada de Ananías y de Safira. Y Pedro le está diciendo que ellos tenían la libertad de no donarla, de hacer con ello, con esa propiedad, lo que ellos quisieran. Nadie estaba coaccionando, ni presionando, ni obligándolos. Pero ellos quisieron hacer esto. Después le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías no quería dar todo, quería dar, pero había algo que no estaba dispuesto a darle a Dios. Sin embargo, lo que sí quería era poner un espectáculo religioso en el que apareciera santo y justo y pareciera que estaba dispuesto a hacer lo que se requiriera para ser discípulo. En otras palabras, quería parecerse a Bernabé, quería lucirse ante los hermanos como si hubiera sido Bernabé, hijo de Consolación. No has mentido a los hombres, sino a Dios. No engañamos a Dios. Dios no puede ser burlado. Quizás podamos engañar a los hombres. Quizás engañemos a los hombres. Y quizás te engañes a ti mismo. Pero a Dios nadie lo engaña. De nada sirve el fingir, de nada sirve poner un show o un espectáculo religioso, porque Dios te escruta hasta el corazón. Dios ve tu intención y Dios ve tu hipocresía y tu fingimiento y la aborrece. Y te demuestra lo que piensa de la hipocresía, matando a Ananías y Safira para ponerlos como ejemplo para ti. Ananías trató de engañar a los hombres en la iglesia. Y Dios dejó bien en claro su punto, que eso es lo que él, eso no lo quiere él. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Cayó y exhaló su último suspiro. No todo aquel que mienta, no todo aquel que finja, no todo aquel que sea hipócrita, no todo aquel que quiera aparecer muy santo ante los hermanos, no todo aquel que conserve cosas que no le entrega a Dios, no todo aquel que engañe y sea un embustero, va a caer muerto a los pies nuestros, o a los pies de Dios, o a los pies de un pastor. Dios puso a Ananías y a Safira como ejemplo para todos los demás que quisieran hacer lo mismo que ellos. Para dejar bien en claro lo que él piensa acerca de esa clase de hipocresía. La gente tratando de aparecer, de aparentar, de ponerse una vestimenta de apariencia. Verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dice: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Creen ustedes que Ananías y Zafira, cuando se pusieron de acuerdo para mentirle a Pedro y a los apóstoles, y estaban ahí planeando, haciendo su plan de cómo engañar, ¿creen ustedes que dijeron, a ver, vamos a tentar al Espíritu del Señor, vamos a hacer esto para tentar al Señor? A ver si podemos engañar al Señor. ¿Crees que estaban ahí sentados diciendo: hey, vamos a probar a Dios, vamos a ver qué pasa, vamos a tentar al Espíritu de Dios? Estoy seguro que no. Sino que la manera como tentaron al Señor fue creyendo que podían engañar, poner un espectáculo religioso, pero sin entregarse por completo, y aún así agradar a Dios y a la iglesia. Porque mirando a la iglesia primitiva, si hay algo que los distinguía entre otras cosas, un rasgo muy distintivo principal, fue su honestidad. No ponían un espectáculo religioso, eran transparentes. Pero la gente le tiene miedo a la honestidad. Cuando un hermano te comparte alguna lucha propia de él, quizás te da miedo. Oye, piensas: oye, este hombre está a punto de caer. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Es algo que da miedo, y por eso la gente tiene miedo. Y entonces ponen una cara religiosa muy bonita, una sonrisa, y todo luce perfecto. Decidimos que vamos a tentar al Señor fingiendo como que no sucede nada. En vez de ser abierto y honesto. En vez de ser abierto y honesto contigo mismo primeramente. Porque es cierto que tenemos luchas. Es cierto que tenemos tentaciones. Es cierto que tenemos pruebas. Es cierto que a veces tenemos faltas. E ir y vivir como que no lo tienes. E ir y vivir como que vives por encima de eso, atreverte a actuar de esa manera o a pensar de esa manera, es tentar al Señor. No hay diferencia entre eso y lo que hicieron Ananías y Zafira. Poner un espectáculo religioso que te aísla de Dios en vez de acercarte a Él. Pero cómo tratamos de aislarnos de Dios, porque tenemos miedo de que nos toque, de que nos pruebe, de que nos permita pasar tentaciones, pruebas, luchas, de que nos quite a nuestros hijos o nuestro dinero o nuestras cosas. Y quizás tratas de aislarte por medio del conocimiento bíblico. Quizás tratas de aislarte por medio de dogmas y doctrinas, o por medio de reglas estrictas, o por medio de simplemente no ser tan honesto En vez de simplemente ser lo que tú eres y reconocer tus faltas, reconocer lo que te falta para ser como Él. Ya hemos puesto el ejemplo del oro que es probado en fuego, y hasta predicamos hace unos años un mensaje de eso, cómo esta, la persona que trabaja el oro y le quita los minerales, pone a hervir el oro, a fundirse caliente, y los minerales que no son oro, que estaban constituyendo impureza, suben y Él los quita hasta que pueda ver su rostro y reflejarse. Y es lo que Dios hace con nosotros, probarnos y meternos al fuego para quitar nuestras impurezas hasta que Él sea reflejado por completo. Pero eso es lo que tenemos miedo, que Él quite esas impurezas. Tenemos miedo de que nos meta al fuego. Y por eso preferiríamos hacer todo el show de Ananías y Zafira antes que ser traídos a nada y morder el polvo. Tantas veces pensamos que sabemos cuando no sabemos nada. Entre más viejo me hago y más camino con el Señor, más me doy cuenta que lo que yo pensaba que sabía, realmente no sé muchas cosas. Y pienso que por eso el apóstol Santiago nos habla de esta manera, como vamos a leer. Vamos por favor a Santiago, la carta de Santiago, capítulo 3. Alguien me preguntó anoche, iba a predicar esta persona y me preguntó que acerca de qué podía predicar, que si yo le podía compartir algo para que él predicara. Y estuve pensando en eso y le dije, si yo te digo, si te doy tu tema para predicar, te digo acerca de qué prediques, vas a poder decir muchas cosas. Pero hasta que no lo hayas poniendo en práctica, hasta que no lo hayas, perdón, puesto en práctica y realmente aprendido o experimentado esas pruebas de las que tú prediques, tú mismo en carne propia, tu predicación va a valer muy poco. Es decir, puedo decirte de qué predicar, pero decirte de qué predicar sería como tomar un kilogramo de dinamita a un niño de 6 años. No va a saber qué hacer con él, más bien se va a quemar. Y con esto no quiero decir que yo tengo dinamita, pero sí quiero decir que la poca sabiduría que tengo y las cosas que comparto aquí en esta iglesia cada domingo son cosas que me han costado, que he aprendido a través de mucha obediencia a cosas que me han costado muchas cosas, a través de hacer cosas, a través de pasar pruebas, tentaciones, faltas, a través de cosas que he sufrido mucho, a través de experiencia práctica. Jóvenes que quieren ser predicadores y salen y tienen mucho fervor y se la pasan leyendo libros de reformadores, avivadores, anabaptistas, cristianos primitivos y orando y leyendo la Biblia. No está mal eso. Pero no pueden predicar nada más que lo que les han dicho, lo que han leído. Pero la verdad es que no saben nada. Y cuando digo que no saben nada, quiero decir que tienen la cabeza llena de conocimiento, pero no han experimentado nada de eso que saben. La manera de aprender es por medio de que Dios te rompa en pedazos y te traiga a nada. Así se hacían los profetas del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que el conocimiento envanece. Tus hijos pueden citar de memoria casi cualquier historia bíblica de la que tú me preguntes, pero ¿a poco a tu hijo le confiarías que él viva la Biblia de esa misma manera? ¿A tu hijo pequeño? Seguramente que no. ¿Por qué? Porque solo es conocimiento en su cabeza, pero la verdad es que no ha aprendido nada. Y es lo que he tratado de instalar en los jóvenes. Primero aprende algo. Le digo a los jóvenes, y los jóvenes me dicen, sí, ya leí a fulano, y leí a tal y a cual. Les digo, no me refiero a eso, no prediques, no creas que puedes pararte a predicar porque fuiste a un seminario o a un instituto, o porque leíste. tal o cual, sino se aprende a través de entrar a fuego y de la experiencia y la obediencia y las pruebas y de ser traído a nada por la mano de Dios y humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Y por eso es que aquí Santiago capítulo 3, verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa que ninguno debería ser maestro? Bueno, si tienes algo que compartir, si tienes algo que enseñar y realmente está en tu corazón, hazlo. Pero el problema es que muchos de los que quieren ser maestros, su única razón es porque quieren dar esta apariencia, ya sea de santidad y de piedad, de poder del Espíritu, o esta apariencia de que son muy listos o muy sabios, de que tienen mucha elocuencia para predicar. Pero la pregunta es, ¿tienen realmente la autoridad del Espíritu y de la palabra y de la obediencia? ¿O solamente tienen la cabeza llena de conocimiento? ¿Y por qué dice que recibirán mayor condenación? Porque, ¿qué diferencia hay entre esta persona que anhela lucirse como predicador cuando en realidad no sabe nada de la vida cristiana y del reino porque no lo ha vivido todavía lo suficiente? ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y Ananías y Zafira? Cuando ambos están poniendo solamente un espectáculo religioso que para nada aprovecha. Pero cuán a menudo hombres jóvenes y aún hasta hombres viejos quieren ser el líder, quieren ser el maestro, y piensan que la manera de conseguirlo es llenando sus cabezas de conocimiento, cuando no saben nada. Pero lo que ahora quiero hacer notar también es que en este pasaje en particular de Santiago capítulo 3, leímos el versículo 1, pero ahora quiero que veamos el verso 2 y el resto. ¿Por qué? Porque leemos siempre este capítulo en relación con la lengua. Como que el tema fuera la lengua en cuanto a cuando pecamos con la lengua, quizás por medio de chismes, detracciones, mentiras, etcétera, etcétera, críticas, calumnias, burlas. Pero fíjate que en realidad el contexto de la lengua que está en Santiago 3 tiene toda la relación con el verso 1, que habla de no ser maestros. Verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjate en qué contexto estamos leyendo acerca de la lengua. ¿De quién está hablando aquí de que tienen una lengua suelta y que peca? ¿De quién está hablando? De aquellos que quieren ser maestros. Está en el contexto de: no os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El contexto de Santiago 3 de la lengua le está hablando a gente que querían ser maestros. O sea, Santiago no habla de la nada así e inserta comentarios sobre la lengua. Es cierto que lo podemos aplicar a otros pecados de la lengua y a otras situaciones, pero el contexto, Santiago no habla de la nada. El contexto es gente que quiere ser maestros dice que la lengua se jacta de grandes cosas. La gente que quiere ser algo en esta vida, la gente que habla bien de sí misma, la gente que su lengua le sirve para poder quedar bien con los demás. Verso 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquellos que desean ser maestros. Dios quiere maestros, Dios necesita maestros que enseñen su palabra. Él necesita pastores y líderes y todo, y diáconos y obispos. Pero más que eso, Él necesita a alguien que sea traído a nada. Él necesita a alguien que sea abierto y transparente, que esté dispuesto a ser lastimado por la mano de Dios y a ser transformado y quebrado como vaso en las manos del alfarero, que esté dispuesto a ser corregido y reprendido, y a ser honesto, y que entregue todo, no solamente una parte como Ananías. A alguien que no quiera protegerse a sí mismo y a proteger a sus cosas, sino que esté abierto a que Dios lo toque, y por medio de tocarlo pueda transformarlo en un vaso útil para honra. Alguien que esté dispuesto a renunciar y que no le importe su reputación, su dinero, su familia, sus cosas. Y que pueda poner todo eso a los pies del maestro en su altar. Todo abierto a que, si es necesario, como Job, que se lo quite todo, así sea, hasta su salud, su felicidad. Y entonces, cuando estás dispuesto y cuando eres probado de esa manera y cuando has aprendido a entregarte de esa manera, entonces puedes pararte, compartir algo y que realmente tengas la autoridad y que realmente sea de bendición. Básicamente es lo único que Dios pide. Tu voluntad y tu entrega de todo lo que eres y todo lo que tienes. Que entregues tu vida, tu familia, tu posesión, el quién eres, tu reputación. Lo triste es que cuán opuesta es la religión y mucho del cristianismo moderno a eso. Quieren dar una apariencia. Tengo que proteger mi reputación para que la gente me escuche predicar. Eso no es lo que hizo Jesús. La familia de Jesús pensaba que él estaba loco. Y vinieron a prenderle porque dijeron que estaba fuera de sí en Marcos capítulo 3. Y aún sus hermanos dijeron, ¿quién es este? Si Jesús hubiera cuidado de su reputación y hubiera tenido un testimonio así, tremendo, no hubieran pensado que estaba loco. Pero Dios tiene otro plan. Dios no está interesado en ti, ni en tu reputación, ni en aquello a lo que te aferras, ni en lo que tienes. Dios quiere tu corazón. Y en el día del juicio, cuando todo el fuego pase y todo se queme, todo lo que no vale, lo único que va a quedar es lo que tú eres, tu verdadero carácter. Y lo que pensabas de ti mismo y lo que la gente pensaba de ti, cosas grandes quizás, cosas grandes que estás tratando de demostrar en tu apariencia religiosa, van a ser quemadas y vas a quedar desnudo delante de Dios. Solamente lo que tú eres, tu verdadero carácter. Y allí se va a ver, Dios te va a ver si realmente quedó oro o no quedó nada. Si te estás aislando de Dios, ese aislante va a quedar, va a ser quemado también y no va a quedar nada. Pero en cambio, si permites que Dios te pase por el fuego hoy, antes de llegar al día del juicio, puede ser que entonces en el día del juicio haya algo de oro precioso y las piedras preciosas el oro y las piedras preciosas es que quites todo aislamiento para que permitas que Dios te toque y Dios pueda hacer algo contigo y ponga algo allí, algo de valor. Generalmente, aquello que vas a tratar de conservar y aquello a lo cual te vas a aferrar, Dios te lo va a pedir, porque es perdiendo como se gana, como salvamos nuestra vida. El mundo gana por medio de aferrarse. En Cristo se gana por medio de dejar ir y de perder y de morir. Y aquello a lo que más te aferras es lo que más te impide estar cerca de Dios y es lo que más te aísla de Él. Aún tu misma reputación. ¿Qué importa tu reputación? Si Dios ya sabe qué clase de desastre somos, ¿por qué no ser honestos? Lo único que podemos y debemos hacer es ir con Él y decir, Señor, aquí estoy, heme aquí. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.